Vamos a meternos en un tema que preocupa y mucho y tiene que ver con las estafas virtuales que no paran de crecer. Lamentablemente se dan en diversas modalidades, de muchas maneras, a lo largo y ancho del mundo, podemos decir. Hoy es un gran problema que tiene la virtualidad y estamos hablando de estafas virtuales que también se están viendo en Mendoza. Se están viendo en Mendoza, no es una novedad, sin embargo, lo que sí es notorio es que en los últimos días hubo un operativo donde se detuvo a 5 personas por estafas virtuales, en un operativo que ha demostrado que esta persona, por ahora, este grupo de personas ha recaudado millones de pesos e incluso trabajando con dólares desde el año 2020 aproximadamente, desde la pandemia, con el nombre de We Are Capital. Consistía en que básicamente ellos compraban criptomonedas o hacían de cuenta que compraban criptomonedas, y también bajo la identidad Crypto Country, que habilitaban algo que está bastante de moda y con mucha sospecha, que son los terrenos virtuales. Bueno, estamos en contacto con una de las damnificadas de Crypto Country y vamos a reservar su identidad porque justamente, primero, se están llevando adelante investigaciones y, segundo, nos podrán contar mejor quienes están damnificados en todo este caso, también las presiones y situaciones de amenazas que vienen viviendo. Así que vamos a utilizar un nombre ficticio para poder saludarla a María en esta mañana y agradecerte, por supuesto, el contacto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gisela, Viviana. Bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a Radio Nacional por visibilizar esto.
No, por favor, claro, queremos saber para seguir alertando a la gente y, por supuesto, para que los responsables paguen por lo que han hecho, ¿no? Contanos cuál es tu caso concretamente.
Bueno, te comento un poco. Nosotros somos un grupo muy grande de damnificados, no es lo que dicen los medios, somos muchos más. Y algo que quiero corregirte es que sí, esta estafa no son millones de pesos, sino millones de dólares. La verdad es que es una estafa, una mega estafa, una estafa muy grande.
¿Y de cuántos damnificados estamos hablando aproximadamente?
Estamos hablando de cientos de damnificados. Recién un compañero salió por otra radio y a partir de esa nota también aparecieron otros más. Y cada vez que damos una nota aparecen más. Seguramente después de colgar con ustedes aparezcan más. Porque lamentablemente, sí, ahí es incalculable la cantidad de gente y del daño que se ha hecho.
¿Cómo operaban?
Bueno, esto justamente es importante que lo remarque, porque la mayoría de los medios sacan a Giovanni Caroglio. Pero Giovanni Caroglio no actuaba solo, claramente. Esto era una asociación ilícita. Él tenía socios, tenía partícipes necesarios, tenía gente que lo cubría. En este momento, por suerte, está detenido. La gran mayoría faltan que detengan. En este momento está detenido Giovanni Caroglio, Genaro Caroglio y Titán Caroglio, los tres hermanos, Ignacio Manduca, socio de Giovanni, Hans Breuer, otro socio, Lucas Salazar, otra persona que también reclutaba gente, y falta Federico Fuentes, que es un socio muy importante, que falta que detengan a Federico Fuentes, y que bueno, que también se investiga María Luz Yaquinta, que es una secretaria que era la que estaba al tanto de todas las estafas y era quien nos recibía y quien ponía las excusas y ponía la cara cada vez que caíamos los damnificados. Como bien explicaste, esto era la estafa en dos modalidades. Podía ser Work Capital o podía ser Crypto Country. Work Capital era un fondo de inversión donde te ofrecían invertir tu dinero y te daban una comisión, una rentabilidad por mes del 6% de lo que vos invertías. Todo esto a través del contrato por escribana, que la escribana que firmaba todos los contratos se llama Julieta Laura Spitz. Es muy importante este dato porque si se investiga a la escribana y si se le pide que rinda cuentas, se van a poder calcular la cantidad de contratos que se hicieron esta organización, porque todos estaban firmados por ella. A través de esto, reclutaban gente en la calle, como Hans Breuer, Ignacio Manducas, Lucas Salazar, Federico Fuentes, y te vendían como que era una inversión muy confiable, que la única manera que vos podías perder la plata era que hubiese una catástrofe financiera mundial. Tenían una oficina impresionante, páginas web, o sea, no había manera de que fuera algo que no estuviera en orden, ¿no? Se presentaban como una empresa internacional. Después, cuando nos caímos que esto era una estafa, cuando ellos se borran, dejan de pagar y empiezan con todas las excusas, empezamos a investigar y Giovanni Caroglio es socio directo del señor Leonardo Cositorto, que hoy está preso en el penal de Bower de Córdoba por Generación Zoe, que es el caso que estalló el año pasado, que estafó a tanta gente.
Y es socio, ¿cómo obtuvieron ustedes este dato?
Trabajaban juntos, tenemos videos donde hacían vivos juntos, Francisco Fonseca, Leonardo Cositorto, Claudio Álvarez y Giovanni Caroglio, trabajaban juntos en esta media estafa. El Giovanni era el Cositorto mendocino. Cuando estaba todo esto de Generación Zoe, la mayoría de las personas fuimos a la empresa a preguntar, a ver si esto era igual, y él negaba totalmente cualquier tipo de relación o contacto con esta persona.
Me interesa detenerme, bueno, antes que ustedes adviertan la estafa, entonces el mecanismo es, ¿ustedes invertían, por ejemplo, de manera mensual, invertían dinero?
No. Vos invertías el dinero y te hacían un contrato por un año.
Ah, un fondo inicial.
Sí, y el contrato te ponían cuándo te pagaban todos los meses, qué monto te pagaban, como te digo, un contrato firmado por escribana y por el señor Giovanni Caroglio. Y vos al año ya podías retirar tu dinero. Podías, es lo que decía el contrato.
Ellos tenían un año el dinero retenido y luego la promesa vía contrato era que te lo devolvían con un porcentaje de interés.
Claro, no, el interés te lo pagaban mensual.
Ah, bien, vos recibías dinero mensualmente.
Un 6% en un sobre a través de esta gente, a través de Hans Breuer, Ignacio Manduca, Lucas Salazar, Federico Fuentes, era quienes iban a las personas y les entregaban los sobres con plata.
Bien. ¿Y esto más o menos cuánto tiempo sucedió? ¿Cuánto tiempo sí sostuvieron eso ellos?
Es relativo. Hay gente que pudo cobrar solo 2 meses, hay gente que alcanzó a cobrar un año, hay gente que cobró poquito, es relativo eso, la verdad es que no te podría decir cuánto cobró cada uno.
¿Y las inversiones pero aproximadamente?
Nos lo perdimos todo, todos perdimos el capital.
¿Y la inversión aproximadamente en qué montos se maneja, como para tener una idea, cuánto se invierte en este tipo de empresas?
Había gente que invertía $10,000, $5,000, $200,000, $300,000, te recibían tu auto, te recibían lo que vos tuvieses como modo de inversión. Es importante contarte, Gisela, que esta gente operaba a través de la confianza de la gente. O sea, no es que le entregabas plata a desconocidos, le entregabas plata a una persona de mucha confianza, de amigos, a personas que conocías de hace años. Muchos no denuncian aún porque no pueden denunciar a ese mejor amigo o a ese primo o a ese hermano, porque esta gente estafaba hasta a los más cercanos, ¿no? Entonces vos confiabas, porque si viene tu amigo de toda la vida y te dice que es la manera para salir adelante, que en un contexto de pandemia, que no nos olvidemos de eso, Gisela, en un contexto de pandemia donde la mayoría teníamos los negocios cerrados, donde no se podía trabajar, donde era bastante desesperante la situación, y vienen y te dicen, mirá, a mí me está yendo muy bien con esto, es una empresa sumamente confiable, una empresa internacional, y es con contrato, o a través de escribano, tiene cláusulas el contrato, y vos leías el contrato, veías que estaba todo bien, que la persona esta que vos conocías había crecido realmente de manera económica muy importante, uno caía en eso, creía. Y cuando empezabas a cobrar los primeros meses, ¿qué pasaba? Le agarrabas confianza y hasta se lo recomendabas a tu gente, porque decías, che, mirá, a mí me está yendo bien, vos querés que a los demás también le vaya bien. Y esta lamentablemente es la famosa estafa piramidal, ¿no? Cómo van reclutando gente.
Claro.
Te reclutan a vos, te engolosinan, te pagan durante un tiempo y vos, ¿qué haces? Lo recomendás a la gente que también puede, que sabes que lo necesita, o que le puede ir bien, o que está... Porque no nos olvidemos, Gisela, que también trabajan con la necesidad de la gente. Han metido dinero de jubilados, de indemnizaciones, de gente que está con problemas de salud y dieron de esta manera la posibilidad de pagar sus tratamientos. Hay casos en todo el país, Gisela, en todas las provincias. Tenemos casos en Colombia, casos afuera, hay un caso en Irlanda. ¿Por qué? Porque también es importante que te cuente esto, Gisela, que ellos operaban en otras provincias y operaban en otros países y le hacían a la gente que transfirieran a un CBU, que ese CBU figuraba como una empresa que se llama INCIEME, que bueno, ahora el fiscal deberá investigar dónde fue todo ese dinero, ¿no? ¿Qué pasó con esa cuenta?
Sí, justamente avanzando en la cuestión legal, ¿es el fiscal de delitos económicos Hernán Ríos quien está a cargo de esta causa?
Es el fiscal Ríos, que realmente está actuando muy bien, ha actuado de manera muy, muy rápida. A partir de nuestras denuncias se han movido muchísimo, nos consta, porque hay damnificados que han recibido llamadas los fines de semana, pedidos de declaración, de ampliación, han trabajado incansablemente por esta causa, realmente no tenemos nada que decir del fiscal.
Y respecto a Giovanni Caroglio, que dio declaraciones en medios de comunicación planteando que no es un estafador, es un deudor. La situación de ellos, ¿entienden que van a seguir detenidos? ¿Y cómo podría avanzar la causa? Ustedes tienen esos contratos firmados y auditados por una escribana pública.
Exacto, la escribana Julieta Laura Spitz. Mira, esta es una estrategia. Esta es una estrategia legal que él ha estado usando durante mucho tiempo de llamarse deudor, que es un pobre tipo que le fue mal en este país, que invirtió dinero y que le fue mal y que debe plata, y salirse del rótulo de estafador. Pero no es así, es un estafador, nos ha mentido en la cara, nos ha prometido durante el 2022, por eso no hemos salido antes a denunciar, nos prometía fechas de pago mentirosas, nos daba promesas de que para tal fecha nos cancelaba, nos citaba en su oficina y se borraba, hacía salir a gente de seguridad que nos recibían la puerta. Cuando vos ibas a llevar la plata, te daban hasta café, te atendían de una manera impresionante.
Claro.
Ahora, cuando íbamos a reclamar, nos atendían en la puerta, un matón en la puerta diciéndonos que nos retiráramos.
María, ¿y ustedes qué?
Las tenía en la calle Moreno, una oficina muy grande, de 3 pisos, que bueno, después se fueron de ahí claramente porque era no podían estar más ahí.
¿Qué están solicitando ustedes puntualmente en esta instancia?
Pregunta, ¿cómo es la situación? Bueno, hoy nos despertamos con la noticia que hay un detenido más, hoy son 6 ya detenidos, ya tuvieron a Lucas Salazar, para por lo que nosotros sabemos, falta Federico Fuentes, y aparentemente, por lo que dice una nota del diario esta mañana, ya hay 3 que ya los llevaron al penal, ya están todos imputados y hoy trasladan al resto.
Bien, bueno, la verdad es muy, muy impactante, sobre todo por los montos invertidos, ¿no? Y los vínculos, las vinculaciones políticas que tiene la causa, la vinculación con Cositorto. Por último, preguntarte si están escuchando, si alguien del otro lado conoce algún caso así o le ha tocado de manera cercana, ¿cómo pueden contactarse con ustedes para organizarse de alguna manera? ¿Hay alguna forma de contacto?
Bueno, eso te iba a mencionar, que vos recién me hiciste la diferenciación de lo que él se declaraba como un deudor y no un estafador. No solo son muchas las estafas, porque no es solo esta estafa, sino que son muchas. Él tiene sociedades y que también han estafado mucha gente, sino que también estamos recibiendo muchas amenazas, que ya están todas denunciadas. Uh-huh. Entonces, claramente, toda la gente que nos hemos reclutado, nos hemos reunido para poder hacerle juicio, están muchos con miedo y uh-huh. no quieren salir a hablar. Uh-huh. Si hay alguien que está pasando por lo mismo, yo les recomiendo que se acerquen a la fiscalía, a delitos económicos, y pidan hablar con el fiscal Hernán Ríos o con el ayudante fiscal Martín Cortese, que lo van a atender muy bien y les van a tomar la denuncia. Primero, la denuncia, esto es importante que te cuentes, si no pierden tiempo, se hace de manera online. Uh-huh. Se hace de manera online, pueden dejar sus datos ahí, pueden dejar su número, y directamente de fiscalía los van a llamar para ampliar declaración.
Uh-huh. Bien.
Eso es importante que lo sepan, y que bueno, que se animen a denunciar, porque es la única manera de que tengamos justicia. No sé si vamos a poder recuperar el dinero, pero que ya estén detenidos ya es un poquito de justicia.
Sí, sí, claro. Sí, la recuperación del dinero en estos casos es generalmente muy difícil, pero por lo menos es frenar judicialmente este tipo de hechos, ¿no? Que se dan cada vez más seguido, lamentablemente. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo con Aire Nacional y quedamos a la expectativa entonces también de lo que vaya sucediendo con esta mega estafa de estos jóvenes mendocinos, porque además en su mayoría son muy jóvenes, ¿no?
Son muy jóvenes. Yo te agradezco mucho por visibilizar esto, porque no todos los medios están dispuestos, justamente por esto de que hay muchos contactos políticos, entonces también hay, no todos están dispuestos a hacer esto, a brindarnos este espacio que nos han brindado ustedes, así que yo te agradezco muchísimo.
Te mando un abrazo muy grande y a disposición aquí para cuando lo requieran.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, ahí entonces pasaba una de las damnificadas, un nombre de fantasía, María, para poder hablar con ella, porque como bien ha descrito, además están sufriendo amenazas por parte de este grupo que operaba con la supuesta empresa We Are Capital y Crypto Country. Estos sujetos fueron la pasada. La verdad es que podemos hablar ya de un clan, los Caroglio, vinculados, ustedes saben, a una importante funcionaria del gobierno de Alfredo Cornejo, Cositorto vinculado al gobierno de Macri. Muchísimas víctimas, hasta ahora se estima un daño de más de $800,000, imagínense lo que es ese nivel. Así es entonces que Giovanni Caroglio, socio de Leonardo Cositorto, un nombre que podemos decir realmente obtuvo un alcance internacional, que comenzó con una serie de estafas en Villa María, en Córdoba, y se convirtió en uno de los escándalos más importantes de estas llamadas estafas piramidales. Más resonante de los últimos años, él fue detenido en Puerto Rico, donde estaba prófugo, y trasladado a la Argentina en abril del año pasado, por lo cual también ahí se verá, me imagino, cuál es el vínculo, ¿no? De cercano como Giovanni Caroglio a Cositorto, aunque él dice que nunca trabajó con él, que sí se envió en su oficina, pero bueno, evidentemente ya estaban vinculados al lugar, ya que hay pruebas de que han hecho charlas en live de redes sociales, etcétera, ¿no? Una relación bastante cercana. De hecho, entre las pruebas aportadas por los denunciantes al Ministerio Público Fiscal hay un video donde Cositorto presenta a Giovanni Caroglio para que hable de su empresa orientada a los loteos en el metaverso. Esto es un temón realmente, esto de los terrenos virtuales, ¿no? En las épocas tan Black Mirror que estamos viviendo, donde todo parece ser ficticio o real, no se sabe cuáles son esos límites. Bueno, la verdad es que hay que tener mucho, mucho cuidado a la hora de invertir.